¿Tú tienes conciencia de haber creado escuela en ese grupo que formaste en California?
Naturalmente, sin duda. Es el libro ese que me han hecho, y a pesar de que lo hicieron clandestinamente, el libro homenaje
sí,
que me
han hecho.
Que me lo hicieron clandestinamente, yo no me enteré de que iban a hacerlo, porque yo me opongo en principio a estas cosas. Y pues lo hicieron con la colaboración de mi hija mayor, que conspiró contra mí. Pero hubieran, si eso se hace abiertamente, eso hubiera tenido 500 páginas, en las páginas que tiene. Mucha gente ni se enteró, porque para que yo no me enterara, pues no se enteró mucha gente tampoco. Me hubieran escrito a mí por lo que fuera. Pero de todas maneras, ahí hay, algunos de esos son estudiantes míos. La chica que firma la
Johnson,
esta pues su tesis es sobre Miró. La primera tesis que se hace sobre Miró en los Estados Unidos. Y ella sigue trabajando sobre Miró y con mis métodos y con mis cosas, mi acercamiento, y así unos y otros. Además, lo que yo hice fue renunciar a dirigir tesis sobre escritores vivos en la actualidad, con la excepción de los que estaban en el exilio. Hice tesis sobre Leo Felipe, sobre Larrea,
¿Sobre qué autores preferentemente se han ocupado las tesis que has dirigido?
Las mías, la literatura contemporánea, con la excepción de dirigir una tesis sobre en el siglo XVIII, sobre el XVIII-XIX. Comienzas, que una estudiante mía estaba invitada a venir aquí, se llama Eva Rudat, que es estudiante mía, hizo su tesis sobre Alcalá Galián. Pero lo demás es siglo XIX y XX, tesis sobre Galdós, y tesis sobre de autores contemporáneos. Pérez de Ayala, tres nada menos. Valle Inclán, dos. Bueno, que Lorca también. Sobre autores contemporáneos, pero pertenecientes al periodo anterior a la guerra. Y no me ocupé de ninguno de los que estaban vivos. Jorge Guillén también, una tesis sobre Jorge Guillén. Porque la literatura contemporánea, gracias a nuestro esfuerzo, interesó y interesa fundamentalmente en los Estados Unidos, pero se queda en el periodo de comienzo de la guerra, porque nosotros no íbamos a ocuparnos de los escritores de allí que no se ocupaban de nosotros.
Exactamente.
No lo hacíamos por eso.
Pero aquí sí se ocupaban de ellos.
No había por qué ocuparnos nosotros de ellos, que se ocuparon después otras gentes. De modo que en ese sentido hicimos una gran labor, creo, en los Estados Unidos. Ahora, naturalmente, yo he estado en contacto con las instituciones no solo culturales, sino políticas. He colaborado en el Socialista, cuando se editaba en Toulouse, he colaborado en la prensa del exilio México, en la prensa de Nueva York, del exilio también.
Ese es un aspecto que quería que tratásemos, ya que lo apuntas, lo podemos plantear a partir de lo que has recogido en tu libro Prosas de razón y hiel, para que eso pueda servir como la labor o la actitud de los exiliados, o de algunos exiliados, con respecto a la situación política española posterior al 39. Porque a mí me da la impresión, o a algunos nos da la impresión, que una cierta parte de los exiliados del 39 se volcaron en la actividad académica, docente o profesional, y o no nos llegó a nosotros la noticia o no se ocuparon. Y a mí me daba la impresión de que tú constituías una cierta excepción en esa actividad.
No constituí una excepción.
Pues me alegro.
Creo que todos los intelectuales que salieron al exilio agudizaron su sensibilidad política y se opusieron al régimen de Franco de manera sistemática. Yo no soy excepción en ese caso. Quizá fui uno de los más violentos, pero
no, o los más activos.
O de los más activos, pero no fui el único, ni mucho menos. Y algunas de las cosas que se han hecho en la Argentina, por ejemplo, ahora no me acuerdo, me acordaré después si te interesa el dato, un libro que publica un profesor español no conocido en España y muy oscuro, que luego me sorprendió, no lo había visto antes, ya lo vi después, que expone casi la teoría de Castro, casi la expone en la Argentina, con menos datos y menos erudición, la expone en la Argentina. Yo mismo en La Habana, en mis ensayos, anticipo también algunas cosas. De modo que el sentimiento era común, que había que renovar la visión de España, que España no era exclusivamente un imperio que se impone, sino que había otras posibilidades. Y esa visión de España nos hacía asimilar el imperio, asimilarlo, cosa nueva para una generación como la nuestra. La reconsideración del imperio por nuestra parte, del imperio español, nos llevaba a sentir ya que había una injusticia en el juicio universal sobre la actitud de aquellos españoles fanáticos que iban a establecer un nuevo mundo, y que eso no se entendía mal. América nos abre los ojos a nosotros para una visión nueva del imperio. Pues esto, naturalmente, no, esto, políticamente, con las mentecateces que se hacían en la política nacional, de una vuelta a la hispanidad y la pretensión de dominar América de nuevo, etc., eso fue incompatible la cosa, pero nuestra voz era una voz que abarcaba la adhesión de los hispanoamericanos sensibles y comprensivos y tal, y fue, se produjo gracias a nuestra la actividad de los españoles en México, en Cuba, en Venezuela, en la Argentina, se produjo de nuevo una aceptación de España. Nosotros fuimos a reivindicar una España que no era esta, y esa España le sirvió a ellos también para sentirse mucho mejor en contacto con nosotros. Nosotros conseguimos la unificación espiritual del espíritu hispánico en América, siempre luchando contra el dictador que estaba en España, que no nos representaba, que no podía representarnos. Era un producto arcaico, decadente, inefectual, no podía tener influencia en la vida del mundo, y era una cosa totalmente arcaica y vergonzante. Y compartíamos la vergüenza nuestra con los hispanoamericanos. Y eso nos ganó la simpatía de la intelectualidad americana. Pero aquí naturalmente se callaba nuestra voz. Aquí no se
nace... O al menos se callaba vuestra actividad que no fuera la puramente académica, ¿no?
Naturalmente.
Sí, la prueba es eso, que en 1968 o 70 todo el mundo sabía quién era Rubia Barcia como especialista en determinados temas de la letra española, pero muy pocos podían saber que aparte de
sus estudios o artículos... Poca gente sabía que yo era, bueno, ni siquiera existía.
Bueno, cuando digo sabíamos, los que estudiábamos la obra de Bañinclán, sabíamos de tus artículos o de tus libros, pero no sabíamos... Que también había una labor, además no solo una labor ideológica, sino además una labor de libros, de artículos, de conferencias.
De españolización en el extranjero. Pero esto no fui único, es decir, me conoces a mí únicamente, ya. Pero hay multitud, somos cientos de españoles. Si lees el libro de Domingo Amo sobre la actividad intelectual de los españoles en el exilio, es el primero que ha salido. Es un libro que se publicó, probablemente, el libro de Domingo Amo se publicó, lo hizo en colaboración con un americano en Washington, y se publicó, debió publicarse hacia el año 49 o 50. Y es el primer libro que agrupa la actitud nuestra en América. Y en ese libro yo ya aparezco, en el libro ese ya aparezco, como profesor en La Habana, como autor de unas cosas, y mis actividades están esquemáticas ahí, pero sí. Ya están ahí. Y lo mismo de todos los que después van a morir, porque ya eran mayores y tal, sí. Todo lo que se ha producido en la primera etapa del exilio. Entonces, nuestro exilio ha sido eminentemente político, no económico, no... hemos sido gente amenazada de muerte que tiene que marcharse de su país, pero la conciencia política se aviva. Y lo que ocurre es que dura tanto y tanto y tanto, y la espera porque para que este hombre se caiga, en vez de caerse, se reafirma, sí. Con medidas económicas, con lo que sea, ayudas extranjeras y tal, y poco a poco se nos va alejando la perspectiva de la posible vuelta. Y ya llega un momento que ya es imposible la vuelta, tenemos que morir en América, y la mayor parte ha muerto en América, de los mayores, los que tenían 40 y 50 años en el exilio, ya han muerto todos, ¿no? Y los jóvenes, yo soy quizá el más joven de todos los que han escrito en América. Y entonces todavía persisto y pervivo, pero ya sin la posibilidad de volver a América. Ya estoy, me cogió la tela de araña del tiempo y de la vida, me envolvió, sí. Y naturalmente pues soy la mosca para la araña, me come las circunstancias y no tengo más remedio que permanecer donde están mis hijos, donde están mis nietos, donde está mi vida, donde hay... Este país es mi país, pero es mi país en esencia y muy dentro, pero no es el país ya en que puedo vivir, ¿no?